Aquí comienza el programa donde la salud, la calidad de vida y el bienestar de los seres humanos son protagonistas. Marcelo Rojas, junto a especialistas y voces autorizadas, conversarán de los temas que aportan a mejorar la vida de las personas. En Agricultura, vamos por más.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vamos por Más, que ya está en el aire. Tenemos preparado el día de hoy un programa imperdible, siempre con ronda de entrevistas interesantes, alusivas, desprendidas de una hebra con la salud, bienestar humano y calidad de vida. ¿Algún tip importante de nuestro espacio? Siempre favorecer y cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro planeta. Baja la huella de carbono y camina. Simple tip de Vamos por Más. También otro, Organización Mundial de la Salud, hace muchísimo tiempo ha anticipado una posible epidemia de cáncer a la piel. Es por eso que el protector y bloqueador, sobre todo ahora en temporadas primaverales, es sustantivo. En solo segundos comenzamos la ronda de entrevistas. Nadie me enseñó a ser papá. No existe manual ni libro que me enseñe a ser padre. Probablemente muchas personas habrán escuchado esta frase o incluso, es más, más de alguno habrá dicho estas citas. Lo cierto es que la paternidad y maternidad es el vínculo permanente de sangre o relación entre el padre y la madre con sus hijos e hijas, con reconocimiento social que entraña sentimientos, derechos y obligaciones ejercidos con responsabilidad para el desarrollo integral de la familia. Es por eso que tenemos un profesional, una voz autorizada con estos temas, psicólogo de profesión, además coach, Luis Alberto Pino, que ya está con nosotros. Bienvenido a Vamos por Más. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien. Gracias, Marcelo, por tu invitación y muy agradecido también por tu invitación.
Bueno, parece que sí existe en este New Age un libro, un manual, y en el caso tuyo, un ebook.
Sí, la verdad es que sí, estoy ofreciendo de forma incluso gratuita un ebook en donde tiene dos partes súper importantes. La primera es las cinco problemáticas, las cinco grandes problemáticas que tenemos los padres, los cuidadores incluso, de niños y jóvenes. Pero también, obviamente, se entrega soluciones. Tips, datos bastante importantes que nos llevarán a comprender mejor y a revisarnos a nosotros mismos como adultos responsables, como cuidadores, como padres.
Muy buena información. Me imagino que es bastante el contenido que está en ese ebook. Dan ganas de leerlo ya. Como padre también, uno intenta de pronto de manera intuitiva tener dedicación, actuar o ocuparse en ciertas situaciones que nuestros hijos van a vivir, pero es una pega de día a día. La paternidad y maternidad, Luis Alberto, ¿cómo se califica si es buena o mala? Dicho de otra forma, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien?
Mira, no hay mala ni buena paternidad. Hay malas herramientas o mejores herramientas que los padres podemos ocupar. Súper importante es que los adultos tengamos la visión de mirarnos a nosotros mismos, revisar, ¿estamos haciendo a lo mejor lo correcto? ¿Estamos apuntando de buena forma? Y lo más importante es dejar de lado esa creencia que tenemos de que como padres debemos saberlo todo, sino que más bien considerar que estamos en un viaje continuo y en constante evolución, donde vamos aprendiendo día a día con cada niño, con cada joven que está a nuestro cuidado.
¿Hay padres más avanzados en la dedicación y responsabilidad en la crianza de un hijo o hija, Luis Alberto?
Mira, yo creo que sí, más que avanzado, hay padres más conscientes. Hay padres conscientes de utilizar, de agregar un alto valor de conciencia a sus actitudes, a lo que hacen. Yo siempre hablo de funcionar en piloto automático o ser consciente, como el otro punto en contra. Es importante ser conscientes, mirarnos profundamente como madres y padres, y desde ahí desde nosotros entregar confianza y, por supuesto, compasión a nuestros hijos.
Bueno, ¿el cómo fueron nuestros padres con nosotros influye en cómo nosotros, valga la redundancia, criamos a nuestros hijos? ¿Hay un referente ahí?
Sí, por supuesto. Por supuesto que siempre ha influido y siempre va a influir completamente. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos es usar los mecanismos que conocemos, las herramientas que nos enseñaron nuestros padres, consciente o inconscientemente. Pero solemos repetir lo que creemos que, si funcionó conmigo, ¿por qué no va a funcionar? Pero también es bueno saber que esas herramientas a lo mejor funcionaron hace 30, 40 años atrás.
Claro, vamos avanzando.
Vamos avanzando.
Con tecnología, con todo, con comunicación incluso.
Por supuesto, el mundo es distinto. La realidad, sobre todo post pandemia, sí, la realidad se ha vuelto muy distinta. Los cambios son constantes. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que los padres nos miremos desde la confianza, desde el aprendizaje. Yo siempre hablo de él. Capacidad de ser una mirada de aprendiz.
Total.
Llevar por la vida una mirada de aprendiz. No lo sé todo. Nadie me enseñó a ser papá. Pero sí puedo mirar las cosas que mejor funcionan hoy y aplicarlas. Pero para eso, primero que todo, debo ser consciente.
Totalmente. ¿Y cómo?
Debo cuestionarme.
¿Cómo puedo mejorar y adaptarme en la paciencia o mentalidad lúdica que pueda entregarle a un hijo, a una hija, sobre todo cuando son más jóvenes, más niños, o incluso también un poquito más adultos? ¿Por qué no perder esa capacidad lúdica?
Sí, por supuesto. Como te decía anteriormente, es muy importante la parte, digamos, de observarse a sí mismo, de ser consciente, ¿sí? Tener el valor de mirarse al espejo y ver lo que de verdad se refleja. ¿Qué cosas me duelen? ¿Qué cosas no me gustan? ¿Qué cosas me molestan? ¿Y por qué? Porque muchas veces nos molestan cosas, nos duelen cosas, y quien paga el pato en buen chileno son nuestros hijos.
Uy, Dios, sí. Qué fuerte lo que comenta, pero más de algún auditor yo creo que se debe estar identificando en aquello. Y eso puede ser un error nuestro como papá.
No me gusta mucho hablar de errores.
¿Ya?
Porque tampoco busco enjuiciar ni buscar el malo de la película, en ningún caso. Sí me gusta hablar de mejores herramientas modernas incluso.
Perfecto.
Estas herramientas nos van a permitir mirarnos profundamente y desde ahí entregar confianza a nuestros hijos, entregar el amor que sí tenemos. Pero primero, insisto, por favor, miremos a nosotros mismos, veamos qué nos duele, qué viene de mi pasado, reparemos. Y ahí, estando en un mundo ya moderno, nuevo, sí, enfoquémonos en las necesidades y en lo que de verdad nuestro hijo necesita.
Luis Alberto.
Hijo, sobrino, joven, cualquiera. No, esto que yo muestro, que este programa, digamos, no es solamente para padres, sino que también para cualquier persona que eduque a un joven.
Claro, porque uno también se puede hacer cargo de un hijo no biológico. Incluso los tíos a veces toman el rol de padre. Luis Alberto, espectacular el tema, te pasaste. Creo que es un manantial y una ayuda sustantiva a todos nuestros auditores que nos están escuchando, que nos están viendo en Streaming TV. ¿Cómo pueden llegar a ti tus redes sociales? El ebook me encantó también, ya lo quiero leer. ¿Cómo llegan a ti nuestros auditores?
Mira, tengo un grupo en Facebook que se llama Padres Conscientes por una Educación Positiva.
Perfecto.
El nombre lo dice todo. Hay una página https://crianzaconamor.cl y eso, yo creo que desde esa página crianzaconamor.cl llegan a todas mis redes sociales, a mi YouTube, donde explico algunas cosas de esta y también de pareja, familia, etcétera.
Fabuloso, te pasaste nuevamente, Luis Alberto, por esta tremenda entrevista que es muy necesaria para todos los papás y mamás que queremos hacer mejor este trabajo. Que estés muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.
Muchas gracias, Marcelo. Un gusto para mí estar contigo nuevamente.
Cuídate. Igual, chau.
Chau.
Momento de encontrarnos en Vamos por Más con una invitada de alto nivel, porque además trabaja lo que es el alto rendimiento de deportista, coach deportiva. Y recuerdo en antaño cuando entrevisté en algún momento a Manuel Astorga, preparador físico de Marcelo Ríos, el Chino Ríos. Bueno, Liz Caro es la que está ahora marcando pauta en nuestro país, desde el norte a todo Chile y el mundo. Liz, bienvenida, muy buenas tardes a Vamos por Más. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Marcelo, por esa presentación. Estoy muy bien y encantada de estar en tu programa.
Bueno, no, te agradezco a ti, que además viene regresando de Europa, haciendo la cuarentena de 4 días, en fin, ha estado trabajando mucho, lo cual es muy importante en este regreso a la normalidad en pandemia. Quiero hablar contigo con respecto a la actitud. La actitud es un tema, Liz, que impide o te permite triunfar en la vida.
Totalmente. La actitud es cuán disponible estoy con lo que elegí en mi vida, cuán disponible estoy con lo que estoy haciendo día a día.
Bueno, y en este sentido, ¿cómo logro tener actitud si mi personalidad, por ejemplo, no me lo permite? Y siempre quiero ver realidades y no pensar en que sí se puede armar una mejor realidad de vida.
A ver, el tema de la actitud, voy más adentro. Es qué creencias tienes tú que te limitan, qué crees de ti que no te deja tener una buena actitud en tu vida. Porque te voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que se levantan y ya se levantan con una actitud negativa. Correcto. Ya despiertan con una actitud negativa y lo más seguro es que su día, al terminar el día, la actitud siga siendo negativa. Entonces, qué distinto es cuando uno dice, hoy día quiero hacer algo que lo he tenido pospuesto por tanto tiempo y lo voy a hacer, lo voy a intentar. Tu actitud cambia porque hay una disposición distinta en ti.
Bueno, y en relación a eso, si estoy pasando malos momentos, Liz, y cuesta cambiar el presente, ¿cómo genero actitud o qué tips nos puedes dar para lograrlo? Que de pronto muchos auditores se pueden encontrar con esta realidad.
Ya, eso te lo contesto tan fácil como decirte que a las personas no las podemos cambiar, las situaciones no las podemos cambiar, pero sí puedes cambiar la forma en que tú estás viendo las cosas. Si tú la ves en forma negativa y que todo lo malo te pasa a ti, lo más seguro es que te pasen muchas cosas malas. Pero si cambias la forma de ver lo que está pasando y le das un giro positivo, la posibilidad que las cosas empiecen a cambiar a como tú quieres es totalmente probable.
¿Cómo lo experimentas tú con deportistas de alto rendimiento? Como por ejemplo jugadores de la selección chilena, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, o de otras disciplinas que pueden vivir altos y bajos. ¿Cómo lo enfocas? ¿Cómo lo llevas al concepto ganador que sí se puede, que hay que dar vuelta la página?
Bueno, no olvidar que los deportistas son personas al igual que nosotros. Claro. Yo lo que trabajo con los deportistas, no he tenido el placer de trabajar con Arturo Vidal o Alexis Sánchez aún, pero cómo lo trabajo yo con los deportistas es mediante conversaciones, y no son conversaciones de fútbol, son conversaciones de cómo estás, cómo te sientes, cuál es tu objetivo, qué quieres lograr, cuánto de ti puedes aportar para lo que quieres lograr. No nos olvidemos que también la gestión emocional de nosotros los seres humanos, nadie nos enseñó a gestionar las emociones. Somos una cultura en que venimos con el tema de controla tus emociones. Y no nos conocemos por qué sentimos ansiedad, por ejemplo. ¿Qué conectamos cuando sentimos ansiedad? ¿Qué conectamos cuando sentimos miedo? Cuando nosotros invitamos al miedo, ¿qué de nosotros estamos dudando de nuestras capacidades? ¿Qué nos hace clic en nosotros decir, ¿de verdad puedo lograr esto? ¿Qué dudas sentí? Entonces, contestando tu pregunta, cuando yo acompaño a deportistas en distinta la disciplina, es una conversación con el ser humano, con la persona. Más allá de la disciplina que ellos realicen, es saber cómo te sientes. ¿Conoces tu mundo emocional? ¿Cómo fortaleces tu mentalidad?
Claro, y hay un control interno, es como una retrospectiva, o trabajar incluso en el subconsciente, que facilita de algún modo esa dirección. de la cual tú me estás comentando, demora mucho en conectar aquello, en comprender, en sentir, porque hay gente que de pronto tiene una personalidad más débil y se cae a la cama y no se quiere parar más y le falta actitud y de pronto dice, no, esto ya no lo resuelvo, llevo mucho tiempo, no lo voy a lograr, y está ahí. ¿Cómo lo levanta?
Yo creo que más allá de una personalidad débil, yo creo que es un desconocimiento de sí mismo. Por ejemplo, el coaching es un proceso de acompañamiento que yo realizo con las personas. Yo creo que tú has escuchado, antiguamente y hasta el día de hoy, en Chile se utiliza mucho el coaching para motivarte. Por ejemplo, hay un equipo que está muy mal, dice, nada, contratemos una coach, te va a dar una charla emocional y yo te puedo dejar en las nubes, Marcelo.
Sí.
En las nubes, pero va a ser una charla que va a durar una hora y tú vas a salir a competir y esa charla, esa motivación, te va a durar hasta que aparezcan tus miedos, hasta que aparezca tu inseguridad. Entonces, contestando tu pregunta, el coaching es un proceso en el cual yo te acompaño a que identifiques qué conectas con el miedo. A que antiguamente, por ejemplo, tú decías, no, los hombres no tienen que llorar. ¿Por qué no tienen que llorar? Si también es una emoción de ellos. El tema es, ¿qué te activa el llanto? ¿Qué te activa esa emoción? ¿Qué te activa la pena? Eso es conocerse. Entonces tú me dices, ¿cómo levanta una persona? Acompañándola ya que conozca y habite su emoción. En decir, en cualquier momento dice, ya, esto me activó el miedo. Ok, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo revierto esta emoción o cómo la cambio por una motivación? Conociéndote. Es básicamente eso, Marcelo.
Qué impresionante lo que nos acabas de comentar, porque no se trata de una charla solamente. Como dices tú, puede ser algo como una golondrina que mantiene y te en el suspenso durante un tiempo, pero al final eres tú el que tienes que resolver tu propio pasado o inseguridad para mantener esa estabilidad. ¿Algún consejo para despertar con actitud, que yo creo es clave para empezar o tener un buen día, entregando un tips para todos nuestros auditores, algo más coloquial o diario?
Comparto contigo una pregunta y te la regalo a ti y a quienes nos están viendo y escuchando.
Súper.
Cuando tú te despiertas por la mañana, pregúntate por qué lo haces. Porque si te preguntas el para qué lo haces, tenemos la respuesta. ¿Es porque tienes que renovar el auto? ¿Es porque tienes que pagar un dividendo? ¿Es para que alimentar a tu familia, los estudios? Ese es tu para qué. Pero encuentra la respuesta al por qué lo haces. Te dejo ese regalo.
Está excelente, por Dios, y todo anotando en sus casas, está claro que sí. Un promedio de respuesta vamos a ir tratando y trabajando en las redes sociales. A propósito de lo mismo, tu Instagram, Liz, ¿cómo nuestros auditores pueden llegar a ti?
Bueno, a través de mis redes sociales y mi página web. Mis redes sociales, el Instagram, es @lizcarosoytucoach y la página es www.lizcarosoytucoach.com.
Perfecto. Una vez más, para los que no alcanzaron a escribir.
@LizCaroSoyTuCoach por Instagram y la página web www.LizCaroSoyTuCoach.com.
Espectacular. Liz, muy amable. Gracias por esta entrevista, la información, los tips y los consejos. Nos vemos en una próxima ocasión, ¿ya?
No, gracias a ti, gracias al programa. Y yo... feliz de participar en estas instancias y que se visibilice la labor que hacemos nosotros, por lo menos yo, que es mi propósito de vida, acompañar a otras personas para que puedan lograr lo que han estancado por tanto tiempo.
Genial, un abrazo grandote y hasta una próxima ocasión. Cuídate. Adiós.
Igual, chao.
Chao, chao.
Adiós.
En
Alondra, empresa de aseo industrial. Brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Vamos por Más con Marcelo Rojas.
Clínica Somno, Medicina del Sueño, especialistas en la materia para favorecer, ambientar lo que es el ronquido y un sueño placentero. Salud Bari, medicina general, atenciones con diferentes profesionales de la salud, saludbari.com. Eduquine, de excelente servicio, han aliviado mis dolores por mala postura y estrés, siempre con la mejor disposición y profesionalismo, Eduquine-Chile. Sesmédica, centro de especialidades médicas, equipo de venezolanos médicos, mejores especialidades cerca de ti, sesmédica.cl. Importante comunicar, informar el concurso de Dejé tu Espacio, un cupo para retiro y meditación con mantra, Escriban en el Instagram Dejé tu Espacio, me quiero ganar el premio, escuché el programa Vamos por Más en Radio Agricultura. Concurso también por MundoBebé.cl, favoreciendo a los futuros papás. Mini cuna recién nacido con colchón incluido. MundoBebé.cl. PowerHome.cl, equipamiento de entrenamiento, educación física, personal trainer, PowerHome.cl. Seguimos con la ronda de entrevistas y hay un tema muy interesante que quiero invitar a descubrir, a conversar. Y es que dormir tiene diferentes significados. O el sueño, ¿por qué no decirlo? Parece ser un tema, digo bien, trivial. Pero la verdad es que es un temazo y que trae consecuencias. Es súper importante. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud recomienda descansar al menos 6 horas diarias. La alimentación y la cantidad de actividad física que se realiza en el día son factores que determinan el sueño. La falta de descanso puede producir problemas gástricos, incremento del apetito y desequilibrio en el rendimiento. Es por eso que tenemos un invitado premium, Clínica Somno, en la voz autorizada del doctor Pablo Guzmán, director médico de Clínica Somno, neurólogo y especialista en medicina del sueño. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Súper bien y no me voy a quedar dormido en la conversación y tampoco quiero afectar el sueño en diferentes temas que de pronto pueden ser proclive a la interpretación. Lo cierto es que a mí me parece un temazo, poco recurrente y que se conversa poco. Primero que todo, ¿en qué año nace, doctor, la Clínica Somno y con cuántos profesionales cuentan?
Bueno, la clínica lleva aproximadamente 6 años funcionando. En este minuto tenemos, creo que aproximadamente unos 40 profesionales dedicados al tema del sueño, entre médicos, neurólogos específicamente, otorrino, también tenemos broncopulmonares, también hay, hoy en día hay cardiólogos, también hay médicos internistas, psiquiatras también tenemos, de otras disciplinas también hay psicólogos, hay fonoaudiólogos, hay kinesiólogos, hay terapeutas ocupacionales, también hay neuropediatras, se me olvidaban los neuropediatras. Así que hay un equipo bastante amplio y multidisciplinario.
Sí,
todo bien. Obviamente enfocado en el tema de sueño.
Claro, se ve un conjunto de profesionales íntegro y que me imagino abarcan diferentes áreas. A propósito de lo mismo, doctor, ¿cuáles son las áreas médicas de trabajo más relevantes en la medicina del sueño? Ya para ilustrarnos.
Bueno, la medicina del sueño es bastante amplia. Si bien nosotros como neurólogos nos dedicamos a esta área, y como te explicaba también hay otras disciplinas de la medicina que también se dedican a esto, o sea, es compartida, es una disciplina compartida. Pero es bastante amplia, o sea, la cantidad de personas que tienen trastorno de sueño es altísima. Y pensemos que efectivamente es un tercio de la vida, y hay patologías o problemas de sueño que son los más frecuentes que vemos en la consulta diariamente, como por ejemplo el insomnio, muy frecuente, y también los ronquidos y las apneas, que son también bastante frecuentes. Las dos patologías son muy frecuentes.
Sí.
Que es lo que nos toca ver a diario principalmente.
Claro, suele ocurrir en las conversaciones familiares, e incluso se festina, a veces se bromea con personas que viven o sufren este tipo de inconveniente y que la verdad no es muy simpático, que digamos. ¿Cuál es, por qué la roncopatía se relaciona con los trastornos del sueño, doctor, y qué tanto afecta a los chilenos para entender, primero que todo, qué es roncopatía?
Bueno, la roncopatía... todo el mundo piensa que es algo normal, gran parte de la gente piensa que es algo normal, y no es tan normal, la verdad, porque la roncopatía muchas veces puede estar asociado a apneas de sueño, o sea, no solamente que la gente ronque, sino que tenga pausa respiratoria. Y este tema se produce principalmente a nivel de la faringe, donde está el paladar blando y la lengua, ahí la vía aérea es estrecha. La faringe es una zona de la vía aérea que es compartida con el sistema digestivo, porque también por ahí pasa el alimento. Y es una zona de la vía aérea que no está protegida. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seguimos más abajo está la laringe y la tráquea, que ambas tienen cartílago, entonces mantienen abierta la vía aérea. ¿Ya? El cartílago, que es una estructura más sólida, mantiene abierta la vía aérea, ¿ya? Pero en esa zona no, en esa zona donde está el paladar blando y la lengua, la vía aérea es colapsable, es blanda en definitiva. Entonces, cuando nosotros tomamos aire, cuando se expande la caja torácica, se produce una succión de aire. Entonces, en esta zona que es más estrecha a nivel de la faringe, se produce una presión negativa. Entonces, si esta vía aérea en esa zona más encima es estrecha, se pueden producir las dos cosas, o que vibre el paladar, o que vibre toda esta estructura y se produzca el ronquido, o en un tema más severo, que esto se cierre derechamente y se produzca la apnea, y no pase el aire hacia adentro.
O sea, quiere decir de cuando uno de pronto escucha a su pareja un ronquido fuerte, agudo, casi de ahogo, ¿tiene sentido con lo que usted está explicando, o es más sutil el tema de ruido, el sonido?
O sea, lo importante es que cuando una persona ronca, da lo mismo si es agudo o no es agudo, si es grave, da lo mismo.
¿Ya?
Si una persona ronca, puede estar asociado a apneas. Perfecto. Eso es lo importante.
¿Y puede ser grave?
Sí, claro, es muy grave, porque las personas cuando tienen apneas, por ejemplo, las apneas muchas veces son intensas. O sea, la gente cree que es poco, pero muchas veces hay gente que deja de respirar hasta un minuto, incluso me ha tocado ver apneas hasta de 2 minutos, y eso lleva a que el oxígeno en la sangre caiga, y caiga mucho. Nosotros, el oxígeno, cuando nosotros lo medimos con un saturómetro que se coloca en el dedo,
¿ya?
Normalmente saturamos 94, 95 en el día, ¿ya? Y cuando hay muchos pacientes que cuando tienen estas apneas llegan a desaturar, o sea, caída de la saturación hasta 60%, 50%, me ha tocado ver en algunos casos. O sea, es grave porque hay una hipoxia permanente, y estamos hablando de que estas apneas en algunos pacientes se pueden producir hasta una apnea por minuto, o sea, que prácticamente no respiran en la noche. Entonces, es importante el tema porque la gente no lo considera, pero sí, eso puede conllevar un riesgo cardiovascular bastante importante. O sea, riesgo de tener infartos cardíacos, infartos cerebrales, hipertensión descompensada, arritmias, muerte súbita, etcétera. daño crónico y además de eso producir un sueño de muy mala calidad. La gente que ronca y tiene apneas anda muy cansada en el día, muy cansada, porque su sueño es sumamente fragmentado. Piensa que cada vez que uno que hay una apnea se produce una reacción de alarma. Yo te comentaba que a veces hay apneas que duran un minuto y a veces más. Cuando tú aguantas la respiración durante un minuto, la sensación que se produce es de angustia, tremenda, ¿cierto?
Claro.
Imagínate tener ese evento permanentemente, 5 o 6, o sea, respirar 2 segundos, 3 segundos y después volver a tener una apnea de 40 segundos, un minuto. Entonces, se produce un sueño de pésima calidad porque esta sensación de angustia produce un sueño fragmentado, más superficial. Entonces, la persona que duerme así tiene un sueño de muy mala calidad, pésima calidad. Entonces, la gente anda muy cansada al día siguiente. No solamente los ronquidos y las apneas son graves por el riesgo cardiovascular, sino que también es importante porque estos pacientes tienen muchos accidentes. Estos son los pacientes que se quedan dormidos manejando, que se quedan dormidos en el trabajo, etcétera. De hecho, hay la tasa de los choques que hay a nivel de las carreteras de los pacientes que tienen trastornos de este tipo de sueños es altísima. De hecho, hay muchos choferes que a veces manejan toda la noche asociarlo más encima, que son pacientes que cuando duermen muy mal, es un riesgo tremendo. No solamente para ellos, sino que para la gente que está con ellos.
Sí,
en muchos países en que se ha vuelto un tema tan importante que se ha hecho como obligatorio a los choferes que manejan en carretera, el tener que estudiarse esto y descartar que tengan esta patología. Y claro, hay muchas empresas hoy en día en Chile y muchas industrias que están haciendo esto, el estudio del sueño, como algo obligatorio.
Sí, debiese incluirse dentro de cursos y temas relevantes, porque tiene aristas enormes, relevantes. ¿Mito o realidad, doctor? ¿Es cierto que es una enfermedad subdiagnosticada?
Absolutamente. Piensa que se estima que más o menos el 50-60% de la gente ronca. Y que se habla que hasta un 5 o un 10%, entre un 5 y un 10% de la gente puede tener apneas. O sea, esos ronquidos asociados a apneas. Estamos hablando de una prevalencia tan alta como la hipertensión. O sea, todo el mundo conoce a alguien que ronque.
Sí. Es popular. Es popular, claro.
Es prácticamente imposible que uno no conozca a alguien que ronca.
Totalmente.
Y la verdad, la cantidad de gente, por ejemplo, nosotros en la clínica vemos muchos pacientes, pero la cantidad de gente que vemos no se acerca ni por milésima a la cantidad de gente que yo te estoy hablando. O sea, saca la cuenta que un 10% de la población adulta, un 5-10% de la cantidad de gente que es. O sea,
datos duros, enormes.
De más de 1 millón de personas.
Total. Y bueno, el mejor tratamiento para la roncopatía, que ya es la pregunta ansiosa después de todo lo que nos ha informado, ¿cuál es?
Claro, o sea, antes del tratamiento es importante el tema del estudio.
¿Ya?
O sea, el ideal es hacerse un estudio, idealmente consultar, primero que nada, consultar a algún especialista, consultar a algún médico que se dedique a esto. Y segundo es hacerse algún estudio. El estudio más importante para el diagnóstico de los ronquidos y la apnea es un estudio que se llama un polisomnograma, que es un estudio de sueño que se hace durante toda la noche, que ve todo esto, porque si la gente ronca o no ronca, cómo duerme, etcétera, se diagnostica esto. También hay otros exámenes que son un poco más acotados, como una poligrafía, que también se puede hacer en domicilio, que son exámenes que también sirven. Y después de esto se tiene que ver si es que es necesario o no, o sea, dependiendo de este examen se ve la magnitud del problema, si es un problema leve, moderado, severo, y ahí hay distintas opciones de tratamiento dependiendo del grado del problema. Ahora, el mejor tratamiento que existe para el manejo de las apneas, cuando las apneas son importantes, es una maquinita que se llama CPAP. No sé si alguna vez la has escuchado.
Para nada, pero no, me parece importante que
nuestro auditorio... ¿Has escuchado de gente que duerme con una mascarita en la noche?
Para nada, y excelente, porque me imagino debe tener resultados rápidos o de acuerdo a intervalos de tiempo.
Es un excelente tratamiento, mira, es una mascarilla que lo que hace es colocar un poco de aire, es una manguera conectada a un compresor. ¿ya? Y esta mascarilla, al colocar aire, evita que se produzca en esta zona de la faringe esta presión negativa.
Perfecto.
Durante la inspiración, que es la que hace que se colapse la vía aérea en el fondo. Entonces, al colocar un poco de presión en esta zona, es como cuando uno le coloca un poco de aire a un globo. No, sí. No inflar el globo, sino que cuando uno le coloca un poco de aire, se abren las paredes. Esto es exactamente lo mismo, es colocar un poquito de presión de aire para permitir que circule el aire normalmente y que llegue a los pulmones.
Doctor, tremendamente importante cómo se nos pasaron los minutos rapidísimo. Estamos conversando con el doctor Pablo Guzmán, director médico de Clínica Somno. Somno se escribe con M y N, clinicasomno.cl, el sitio web. También los pueden encontrar en Instagram, Clínica Somno con M y N. Para cerrar la conversación, Doc, porque nos vamos a seguir encontrando en otras oportunidades con Clínica Somno, ¿por qué es tan importante tener un sueño de calidad?
Bueno, el sueño cumple una función vital. La principal función y la más conocida es el descanso. Nosotros durante el día gastamos energía, consumimos elementos fundamentales, consumimos, tenemos muchos elementos tóxicos también en la sangre, etcétera, y el descanso permite, o sea, el sueño permite reponer ese tipo de cosas, como por ejemplo el sistema inmune, el tema metabólico, reparar, ¿cómo se llama?, producir muchos procesos fisiológicos necesarios, y también tiene otras funciones que son bien importantes, como por ejemplo el tema, el manejo o consolidación de la memoria o el aprendizaje. El sueño es súper importante para nuestro cerebro. Ya, nosotros consolidamos la memoria durante el sueño. De hecho, cuando nosotros dormimos, aprendemos mucho.
Fíjese.
¿Ya? Porque mucha de la memoria se almacena durante el sueño, se clasifica mucho de la memoria y se relacionan muchas de las memorias que se están guardando. Entonces, el proceso de todo lo que vivimos durante el sueño se consolida, digamos.
Claro, surgen ideas incluso para grandes artistas, compositores, exacto, de canciones.
Muchas veces nosotros no somos iguales antes, nosotros no somos iguales un día u otro, ¿no? Siempre cambiamos un poco.
Exacto.
¿Ya? De hecho, muchas cosas cuando nosotros dormimos, al día siguiente se piensan y se sienten distintos.
Doctor, increíble, qué bueno, pero qué bueno haber conversado con usted, con Clínica Somno, que nos ha entregado una batería de información importante, educativa, un gusto tenerlos en nuestro programa a través de Radio Agricultura. Ya nuestros auditores lo están escuchando también en la señal streaming TV del canal de YouTube. Y no olviden, después en el podcast quedan todos los programas subidos también en www.radioagricultura.cl. Que le vaya excelente, doctor, y un gusto, un placer.
Igualmente, un gusto. Nos vemos.
Chau, chau.
Gracias por la invitación. Chao.
Spend a little care on yourself.
Estamos presentando Vamos por Más con Marcelo Rojas.
Por Dios que es importante conectarse con el alma. Terapias, recodificación almática. Y para eso definitivamente hay que conversar con alguien que día a día trabaja en estas temáticas. Daniela Busquet, terapeuta, experta en alma, ya está con nosotros. La vemos en Streaming TV, la escuchamos, digo bien, en la frecuencia modulada estéreo. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes.
Hola, Marcelo. Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Bueno, no quiero perder tiempo y preguntarte de inmediato, ¿qué te llevó a querer comenzar un camino espiritual?
Bueno, Marcelo, mira, creo que como a la mayoría de los seres humanos, lo que me llevó a comenzar este camino fue una crisis, una wow. crisis emocional, sí, fuerte, una búsqueda interna de respuestas que no lograba encontrar y que de algún modo fui encontrando poco a poco en este mundo, ¿no?, de conexión espiritual.
Bueno, y generalmente pasa, incluso con las revoluciones políticas, sociales, también internas, emocionales, que de acuerdo a un momento bien full, detonan cosas importantes. Eres terapeuta, Daniela, y realizas varios tipos de terapia, pero hay una en particular llamada recodificación almática que ya la anticipé. ¿Qué trabaja específicamente esta terapia? Me parece innovadora y no la había escuchado nunca.
Sí, mira, esta es una terapia muy linda, muy profunda, que trabaja básicamente con lo que es nuestra alma, ¿ya? Voy a explicar cortito un poco para que la gente entienda que lo que es nuestra alma. Nuestra alma es lo que no muere cuando muere el cuerpo físico. Es decir, el alma siempre está en esta vida, en esta existencia y en muchas otras también, ¿ya? Cuando nos hablan de otras vidas, no sé, la gente ha escuchado, ¿no? Bueno, el alma siempre está presente en todas esas vidas. Por lo tanto, lo que hace esta terapia es una sanación profunda de esa alma desde que se creó esa alma, desde su inicio, en que fue creada por Dios, la fuente, como las personas quieran llamarle, ¿no? Desde ahí en adelante se puede comenzar a sanar a esta alma por múltiples conflictos que puede haber adquirido a través de todas estas existencias y que sí o sí de alguna manera interfieren en nuestra vida hoy día. A veces pasa que no logramos entender por qué sentimos cosas que no logramos sanar ni con el psicólogo ni con nadie más. Eso es lo que hace esta terapia, sanar esta vida y además las otras existencias de esta alma. Eso,
bueno,
básicamente.
Es súper importante lo que me has comentado. Hago analogía o semejanza de alguien que de pronto vivió algo emocional muy fuerte con una expareja, o laboralmente, o universitariamente, y queda ahí, se mantiene. Y después, al avanzar en la vida, por más que se supere y se construya una nueva vida, valga la redundancia, puede presentar como en una memoria emotiva y traer circunstancias problemáticas en un presente positivo. Entonces, exacto, esa recodificación, ¿cómo la alertas tú y cómo lo superas? ¿Cuál es el tips que les entregas para que no uno recaiga en algo pasado y arrastrar esa bolsa del pasado que no trae ningún buen dividendo?
Exacto. Mira, Marcelo, lo que pasa es que el trabajo que se hace con la recodificación almática va al origen, ¿ya? Pero no al origen de esta vida, sino que al origen real de ese conflicto. Es decir, por ejemplo, así como tú dijiste, yo viví una separación y fue una situación traumática, por decir algo, ¿ya? Entonces, los conflictos que yo tuve con esa pareja no son porque sí, ¿sí? Hay cosas que se están mostrando importantes, que mi alma me está pidiendo que yo sane. Y es por eso que se produjeron esos conflictos, ¿ya? Por lo tanto, al sanar esos dolores que se produjeron ahí, lo que yo hago no es ir necesariamente al conflicto de esta vida, sino que a la primera vez que esa alma experimentó una situación como esa, ¿ya? En cualquier otra vida, en cualquier otro tiempo. Y desde ese origen comenzamos la sanación, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que ver ahí y entender son los aprendizajes que yo tengo que realizar con conflictiva que viven los seres humanos. Trae sí o sí un aprendizaje, una evolución, ¿ya? Y así, en el fondo, es como lo observamos desde el punto de vista de esta terapia. Y así entonces logramos sanar el origen, también todas las emociones asociadas a ese conflicto particular, y entonces el conflicto queda sanado de raíz, y eso es algo que en el fondo se deja de sentir, ¿ya? Deja de sentir ese conflicto doloroso en el fondo.
Claro, y me imagino que pasa por estaciones, tiene procesos. Es donde uno identifica también qué puede pasar en esta terapia, que está más o menos respondida en lo que tú nos acabas de comentar. ¿Cuándo o a qué persona le recomendarías esta terapia? Yo ya como que adelanté un poco a ciertas situaciones, pero más o menos.
Mira, la verdad es que esta terapia es para... no para niños, ¿ya? Porque parte de la terapia tiene que ver con hacer algunas meditaciones, algunas conexiones, que en niños pequeñitos es muy difícil de hacer, porque sí, su conciencia, su cerebro no está adecuado para aquello, ¿no? Pero a partir de una edad de la juventud, digamos, 17, 18 años en adelante, ya estaríamos en condiciones de poder trabajar cualquier tipo de conflicto, ¿ya? Llámese abusos, separaciones, muertes, etcétera. Ya tengo pacientes, desde pacientes jóvenes, digamos 17, 18 años, hasta pacientes súper mayores, digamos avanzada edad, tipo 78 años, tengo una paciente, también me ha consultado una persona de 82, por lo tanto, si te das cuenta, es un rango amplio. ¿Y por qué? Porque en el fondo los dolores del alma pueden sanarse prácticamente en cualquier momento de la vida, siempre y cuando yo tenga la disposición y la voluntad de hacerlo y querer realmente hacer el trabajo para poder sanar yo, mi alma también y mis otras existencias.
¿Ves? Encontramos una solución con Daniela Busquet, terapeuta experta en alma. El Instagram tuyo, Daniela, ¿cuál es?
Mi Instagram es arroba experiencia fractal.
¿Ya?
¿Sí?
¿Y tu teléfono?
Mi teléfono es el +569 765 58 718.
Y repite tu Instagram.
Sí, arroba experiencia fractal.
Perfecto, bueno, y ya tenemos una sorpresa, que las menciones lo van a saber con un canal de YouTube, así es que no es solo Instagram, vienen otras redes. Daniela, te pasaste, muchas gracias, y tremenda solución que le estás dando a nuestros auditores. Nos vemos en otra oportunidad, cuídate mucho y que sean lindos días.
Muchas gracias, Marcelo, a ti también por esta invitación. Un abrazo grande para ti, que estés muy bien. Gracias.
A ti. Chau, chau.
Chau, chau.
Y nos vamos, pero no sin antes, y sobre todo en este mes, exacerbar, acentuar el tratamiento del cáncer de mama, que puede ser sumamente eficaz, con probabilidades de supervivencia del 90% más altas, en particular cuando la enfermedad se detecta de forma temprana. Por eso la promoción, el llamado es hacerse exámenes preventivos a todas las mujeres con este tema letal del cáncer de mamas que se puede prevenir. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo. Sigan en la sintonía de Radio Agricultura. Cuídense. Chau, chau.
En Agricultura fue Vamos por Más con Marcelo Rojas.